del Evangelio según San Marcos, San Mateo. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Queridas hermanas, así termina este discurso de las bienaventuranzas. Alegraos, dice Jesús, y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Evidentemente Jesús está pensando en los apóstoles. Hay un ruidito, ¿no? Bajar suavemente la... Vamos ahí, eco. Vamos a ver. Ya, creo que ya. Es decir, Jesús está pensando en los apóstoles. Les compara con los profetas. Dice, así como vais a ser perseguidos vosotros, y os debéis de alegrar de esa persecución, dice, así fueron perseguidos también los profetas. ¿Y por qué compara Jesús a los profetas con los apóstoles? O mejor dicho, al revés, a los apóstoles con los profetas, porque ambos transmitieron la palabra de Dios. ¿Quién es el profeta? El profeta, más que un adivino del futuro, es uno que dice, me ha llegado la palabra del Señor, y el Señor dice. Pues el apóstol igual, es uno que transmite la palabra del Señor. Y pensando en esto me ha venido el recuerdo de aquello que dijo el Papa Gregorio VIII de Santo Domingo de Guzmán. Y decía el Papa Gregorio que el que le canonizó, el cardenal Ugolino, que tantas veces se cruzaron en la vida y se querían, dice, no tengo la menor duda de que está asociado a la gloria de los apóstoles. La gloria de los apóstoles, es decir, esto que nos dice aquí, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Es curioso cómo el Espíritu Santo está por medio, evidentemente, de todas estas cosas. Y a mí lo que me fascina de Santo Domingo, o más bien del Espíritu Santo, es cómo atiende lo que hay que atender. Santo Domingo es un fundador de la Orden de Predicadores. También, mejor dicho, fundador de la Orden de Predicadores es el Espíritu Santo. Pero bueno, como instrumento, pues eligió a Santo Domingo de Guzmán, predicador. Tenía que formar una orden de predicadores. Y fundó la orden predicando. Santo Domingo no paró de predicar nunca. Por más que tenía la preocupación de la orden, por más que la orden estaba pues en ciernes, estaba en yema, estaba casi sin hacer, Santo Domingo seguía en la predicación. Alguien le podría haber dicho, pero bueno, eres un poco inconsciente. Si te metes a fundador, pues atiende a la fundación. Pues no atendía a la fundación, atendía a la predicación. Con la predicación se le unieron unas cuantas chicas con las cuales empezó la orden, en Fanjou. Con la predicación se le unieron unos cuantos hombres, unas cuantas personas, abajo, en Prulla, con la predicación. Santo Domingo, pues, envió a sus compañeros a predicar en el mundo entero. Es curioso. A predicar en el mundo entero cuando todavía no estaban ni formados. Había un famoso fraile que se llamaba Juan de Navarra, que era, digamos, díscolo. O bien prudente, o sea, normal. Pues Santo Domingo no era normal, claro. No era normal desde el punto de vista de que Santo Domingo era un hombre del espíritu. Y el hombre del espíritu, pues siempre se sale. Y entonces, pues este Juan de Navarra, sencillamente, pues tenía miedo. Tenía miedo a la predicación. Y Santo Domingo le dijo un día, ¿por qué? Porque no estaba formado. No estaba formado. ¿Y yo qué voy a decir? Cuando le envió Santo Domingo a París, pues lo mismo, se rebeló también porque no le daba ni un euro. Y dijo, ¿y pero cómo le vas a hacer esa faena a Dios? Y al fin le tuvo que dar algo. Pero la respuesta que le dio para la predicación fue una respuesta muy buena, que es de San Pablo. El Señor te dará la palabra cuando abras la boca. ¿Os dais cuenta? El Señor te dará la palabra cuando abras la boca. Tú quieres llevarlo todo preparado, tú quieres llevarlo todo muy bien preparado, tú quieres, organizarlo todo perfectamente, llevar un esquema, llevar unas cosas. Pero el gran predicador Domingo le dijo, tú, fíate de Jesucristo, fíate del Señor, fíate del Espíritu Santo y Él te dará la palabra cuando abras la boca. Yo creo que es en Efesios, no sé bien en qué epístola San Pablo nos dice eso a los fieles. Orad por mí para que el Señor me dé la palabra cuando abra la boca. Y claro, todo el mundo lo traduce esto diciendo, bueno, es un decir. No es un decir. No es un decir. Es un predicar en fe. Es un predicar con la fe. Es un fiarte de que el Espíritu Santo va a hablar, de que el Espíritu Santo va a actuar, de que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Fiarte. Ese fiarse de Santo Domingo para enviar sus discípulos, 16 que eran, por todo el mundo, cuando todavía, como digo, estaban en ciernes, no estaban ni preparados a predicar. ¿Y cómo fueron adquiriendo la predicación? ¿Y cómo Santo Domingo, en un momento dado, pues, no se preocupó de la fundación de la orden? Oraría, eso sí. Estoy seguro, naturalmente, porque no era un insensible ni un insensato. Entonces, cuando mandó a todos esos, se quedó con la gran preocupación. Se quedó con la gran preocupación. De hecho, cuando Santo Domingo envió en el Pentecostés dominicano, que se llama los 16 discípulos por el mundo entero, él marchó a Roma. Y marchó a Roma a arreglar algún tema con el Papa. Y desde Tolosa a Roma más o menos solía tardar un mes. Y esa vez tardó 2 meses. Se paraba mucho en los monasterios que encontraba. Se ve que estaba preocupado, se ve que estaba en oración, en una oración muy, muy profunda, por la orden, por lo que había hecho. Todo el mundo se lo desaconsejaba, todo el mundo le decía, pero no les envíes. Hasta el propio arzobispo Fulco. Y Santo Domingo respondió, yo sé muy bien lo que me fago, yo sé muy bien lo que hago. Estaba hablando de un don del Espíritu, de una moción, de una iluminación del Espíritu. El trigo amontonado se pudre. Pero si no tienes trigo todavía, ¿Cómo se va a podrir si todavía no tienes trigo? Pero la orden siguió adelante. Y Santo Domingo predicando. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo verdaderamente el que va haciendo la obra. Y el que la hará siempre. Y al final de nuestros días, todos y cada uno de nosotros descubriremos que la obra de mi vida, la obra de tu vida, la ha hecho el Espíritu Santo. Y lo que no haya hecho el Espíritu Santo no tiene ningún valor. Serán cosas tuyas, serán cosas que tú pensaste, serán cosas que tú imaginaste. Si pensamos nosotros en la situación actual de la orden, pues ¿qué se puede decir? Que, bueno, yo creo que teníamos que predicar un poco más. Teníamos que predicar un poco más fiándonos con esta predicación. Porque para fundar la orden, si hoy día alguien tuviera que fundar una orden como la de Santo Domingo, pues se lo pensaría, qué sé yo, pues celebraría un congreso. Y en el congreso se hablaría de todo, de inculturación, se hablaría de la sociología de la gente de ahora, de cómo es la gente de ahora, si conviene o no conviene fundar la orden, si económicamente es viable o no es viable, si con todos los sí que uno nos podemos imaginar. Se formarían comisiones a la derecha y comisiones a la izquierda, y al final, pues después de tanto esfuerzo, pasaría como aquello que dice la Biblia de la montaña, que rugió la montaña con terribles rugidos y parió un ratón. Pues eso es lo que pasa. Y nos pasa muchas veces eso. Vosotras sabéis lo que es un gandul. ¿Os suena la palabra gandul? Pues un gandul es una planta que hay por el sur de España y por Canarias. Es una planta que sale de la tierra como una hoja, pero hoja grande, hoja parecida a las hojas del plátano, del plátano. Y claro, como sale tan grande, pues uno se imagina que va a dar fruto, que va a dar mucho fruto. Y al final el gandul, cuando llega arriba, en la puntita le sale una pequeña florecita así, así de pequeña. Y tanta apariencia para esa flor. Y de ahí viene la palabra gandul, que significa entre nosotros, pues perezoso, o sea, un señor que exhibe mucho, pero produce poco. Y entonces, en ese sentido, podemos aplicar muchas veces que nuestras tácticas actuales son gandules, gandules, que exhiben mucho, hablan mucho, decimos mucho, y queremos renovar la orden, y queremos renovar la iglesia, y queremos renovar las cosas, y todo el mundo quiere renovar y renovar, pero desde su hoja. Pero esa hoja, por muy grande que sea, aunque sea más grande que un plátano entero, que una planta de plátano, solo va a echar una pequeña florecita, si es que llega a florecita. Porque si no está el Espíritu Santo por el medio, nosotros nunca podemos hacer nada. Por eso la confianza en el Espíritu Santo es una cosa muy importante, porque sin darte cuenta va haciendo la obra en tu vida. Él la va haciendo. Un día lo verás. Naturalmente el Espíritu Santo no te dice a ti, así por las buenas, cuántos grados de santidad tienes en este momento. No te lo va a decir. Y Dios no nos puede decir esas cosas. ¿Por qué? Porque dejas de ser pobre. Y si dejas de ser pobre, ya no puedes trabajar. Si el Señor nos dijera a todos los que estamos aquí, bueno, pues viniera a decir, mira, tú tienes 35 grados de santidad, tú 20, tú es... Pues inmediatamente empezaríamos a decir, mira, claro, esa tiene solo 12 grados de santidad. Ya decíamos nosotros. Ya decíamos nosotros que esa, que va a tener esa. Y pues también te comportarías como diciendo, ya tengo 35 grados de santidad, figúrate tú, ¿quién me tose a mí con 35 grados de santidad? ¿Os dais cuenta de que el Señor no nos puede decir eso? Ni siquiera a ti personalmente, porque si te lo dijera a ti personalmente, pues ya tendrías motivo de euforia, motivo de hacerte rica sin darte cuenta. Y el Señor nos quiere pobres, y nos quiere pobres hasta el final de la vida, y pobres muchas veces incluso con defectos, con faltas. No podemos juzgar a la gente porque tenga defectos y faltas y decir, no tiene Espíritu Santo, no tiene espíritu religioso, como se decía antes, no tiene. Ninguno de los frailes, compañeros de San Pío de Pietrelcina, querían canonizarle, porque era muy burro, era un hombre muy especial, tenía un genio endiablado y daba tortas a diestro y siniestro muchas veces. Y claro, ese naturalmente de santo no tenía nada, pues la Iglesia lo ha canonizado porque tenía otro don. Y hoy es el día, figuraos, de que van tanta gente al sepulcro de San Pío de Pietrelcina como a Lourdes al año, unos 6 millones de personas. Pero ¿cómo es posible que vayan 6 millones de personas al sepulcro de este hombre, de este capuchino barbudo y poco agradable, poco elegante, pero con un don de Dios? Porque Dios muchas veces se ríe de nosotros, Dios muchas veces se ríe de nuestros juicios, Dios se ríe de mí, Dios se ríe de ti. Y por eso, pues, no nos debemos de escandalizar, en primer lugar, de nuestras propias faltas y de nuestras propias pequeñeces. Eso es como el combustible del Espíritu Santo. Siempre nos han dicho, es que hay que eliminar hasta la última falta que tengamos, hasta la más pequeña imperfección. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres eliminar? ¿Es que la perfección va a ser tuya? ¿Por qué Jesucristo, por qué el Señor no le quitó a San Pablo ese problema que tenía? San Pablo se lo pedía y dice, no te basta mi gracia. Porque si miramos la vida desde el Espíritu Santo, pues es Él el que hace la obra dentro de nosotros y va transformando nuestra vida sin que nosotros sepamos cómo. Una vez estaba yo con mi madre en la cocina, hace 15 años o así, o quizá algo más. Era durante las vacaciones de Navidad y mi madre sacó un caldero al centro de la cocina. Y entonces hizo una cosa que yo no había visto nunca. Buscó, no sé dónde, grasas viejas y aceites viejos y cosas de esas que tenía. Y lo eché en el caldero. Y después, más o menos el cálculo era que si echaba 3 litros o 3 kilos de grasa, iba al grifo y echaba 3 litros de agua allí. Y después rompió un paquetito, y de ese paquetito salió una cosa blanca que la echó allí también en el caldero. Y entonces me dice a mí, tú levántate. Y con un palo largo que había puesto en el caldero, tú mueve, siempre en la misma dirección, tú mueve, tú mueve. Y yo estaba mirando aquello, y la verdad es que al principio era feo, era negro, era una cosa negruzca que de allí no podía salir nada. Y entonces yo seguí moviendo, pero distraído, ya no miraba para abajo. Y de repente, en un momento dado, cuando habían pasado 8 o 10 minutos, o no sé cuánto, porque yo no lo contabilicé, miro para abajo Y aquello era distinto. Aquella cosa negra, sucia y casi maloliente se había transformado en una crema de pastel, así me pareció a mí, en una crema pastelera. Y yo cuando vi aquello, era por la mañana, a media mañana, y mi madre estaba por las habitaciones haciendo la cama. Y entonces yo le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y mi madre dice, ¿pero qué dices? Venga, venga. Ya mi madre la ha tratado de usted. Venga, venga, el Espíritu Santo. Y llega mi madre a la cocina y dice, llevo 60 años haciendo jabón y yo nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú, el primer día que haces jabón, ya ves el Espíritu Santo. Digo, pero no lo ve. ¿No lo ve cómo se ha transformado esto? Esto es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer esto? Eso que echó en el paquetito se llama sosa cáustica. Y la sosa cáustica tiene la virtud de transformar las viejas aceites en una cosa nueva. Y después, cuando está eso ya hecho, cuando está más o menos sólido, no del todo, pues mi madre lo echaba en unos moldes de madera o de escayola y lo mantenía allí 3 o 4 días hasta que se secara y después lo partía en pastillas. Yo desde entonces no utilizo otro jabón que el de mi madre, porque además es un jabón neutro, que es el mejor de todos. Dicen, claro, ya no tengo jabón de mi madre, pero algunas veces lo he hecho yo mismo. Y algunas veces me ha salido bien y otras no. Porque no sé, porque no lo he cuidado bien o lo que sea. Pero yo me quedé entusiasmado. Digo, pero mira qué cosa. Y entonces mi madre dice, ¿y dónde ves el Espíritu Santo? Digo, pues mire usted, el Espíritu Santo hace en nosotros esta obra. Transforma nuestra vida vieja, que son los aceites viejos. Transforma nuestro pecado, transforma nuestras grasas viejas, transforma nuestras imperfecciones. Pero Él, no nosotros. No es aquello de decir, vamos a eliminar hasta la última imperfección. No, hombre, que viene bien para hacer jabón. Que las imperfecciones vienen bien para hacer el jabón del Espíritu Santo. Que además de estar limpio, limpia a otros también y limpia a los demás. Y entonces, pues, hace esa obra de transformar nuestras cosas. ¿Cómo creéis vosotras que sucede la conversión? ¿Cómo creéis vosotras que sucede la reconciliación de los unos para con los otros, que hablábamos ayer? Pues sucede mediante la sosa cáustica. Mediante la sosa cáustica que nos va transformando. Por eso es muy importante tener en la vida una idea muy clara de el Espíritu Santo y de la conversión, porque la conversión la hace el Espíritu Santo. Yo cuando era pequeño, cuando hacía ejercicios espirituales o de fraile, yo creo que fue de fraile cuando hice los primeros ejercicios espirituales, pues cuando me hablaban de la conversión, yo siempre creí que la conversión era conversión a las obras buenas, a hacerme mejor. Incluso me decían, tú trae un cuaderno y escribe propósitos. Propósitos para hacer esto, propósitos para hacer lo otro, propósitos para hacerlo de más allá. Y yo lo hacía. Yo escuchaba las charlas, escuchaba todo y hacía propósitos. Duraban lo que un pastel a la puerta de un colegio. Mis propósitos no duraban nada. Yo nunca he sido capaz de cumplir seriamente ninguna cosa. Entonces ahora ya de mayor, ya de predicador, me he dado cuenta de que la conversión no es a ser bueno. La conversión no es para hacerte mejor. No es para que tú te creas mejor, o te vean mejor, o te sientas mejor. La conversión es a Jesucristo. Solamente a Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando el día de Pentecostés? Que cuando San Pedro salió a la ventana después de aquel ruido que hubo, ¿qué le dijo a la gente? Vosotros habéis crucificado a Jesucristo hace unos días. Le creíste malo y un malvado. Y le gritasteis su vida a Poncio Pilatos diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Habéis metido la pata hasta el fondo. Pues a este Cristo, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Dios lo ha dado la razón. Y claro, los que fueron iluminados por el Espíritu Santo aquel día, pues le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Ya que hemos metido la pata de esta forma, ¿qué hemos de hacer? Y entonces los apóstoles nos dijeron, ¿qué les dijeron los apóstoles? Convertíos y recibiréis el don de... No, bautizaos en Jesucristo, convertíos y bautizaos en Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo se recibe el don del Espíritu Santo? Convirtiéndose a Jesús, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y no digamos nosotros que no lo hemos crucificado, porque también murió por nuestros pecados. No solo fueron los judíos. Convirtiéndonos a ese Jesús, no a nosotros, no a nuestras buenas obras, no a ser mejores, sino a Jesús, recibiremos el don del Espíritu Santo. O al revés, recibiendo el don del Espíritu Santo nos convertimos a Jesús, porque estas cosas van juntas. Entonces, en la vida lo que nos interesa es la conversión a Jesús, es vivir en Jesús. Y viviendo en Jesús tenemos el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo suceden en nosotros las obras buenas, el jabón, que es obra de la sosa cáustica. Convirtiéndonos a Jesús. Y entonces, pues, es una cosa muy importante para nosotros. Porque muchas veces vivimos de una teología así un poco como castradora, por más que hagamos, nunca somos mejores, no sabemos si cumplimos bien, si no cumplimos bien, llegamos a los 80 años y no estamos seguros de nada. Y no sé, la vida religiosa no tiene, como dice aquí, no tiene ese... Alegraos y regocijaos. No tiene la alegría y el regocijo que debe de tener. Porque estamos muy en lo nuestro, estamos muy en las cosas nuestras, estamos metidos dentro de nosotros, entonces no tenemos suficiente alegría dentro de nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos a ver si ganamos méritos, a ver si no ganamos méritos, a ver si ganamos el cielo, si no lo ganamos. Mire usted, el cielo es de Jesucristo. Y por eso Jesucristo, regocijándose, lleno de alegría, le decía a los apóstoles, alegraos vosotros también, porque vuestra recompensa será grande en el cielo cuando os persigan. No solamente cuando os persigan, sino cuando vives realmente en el Señor, cuando vives en Jesucristo, alégrate, porque tu recompensa será grande en el cielo. Alégrate. Lo que no podemos es pasar sin alegría, porque sin alegría las bienaventuranzas se nos hacen pequeñitas. Las bienaventuranzas, pues, no las disfrutamos. Y si no disfrutamos estas bienaventuranzas de las que hemos hablado por el reino de los cielos, pues todo se nos queda chato. Y la vida espiritual, la vida religiosa, pues es una vida que no vuela, no vuela. Se le rompen las alas al querer volar. Y entonces no acabamos de dar ese testimonio fuerte que siempre debemos dar. Pero esto es para todos, para todos. El don del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se adquiere el don del Espíritu Santo? ¿Qué cosa, verdad? En la teoría es fácil. Estudiarlo es fácil. Leerlo en un libro es fácil. Pero después, en la práctica, ¿cómo se adquiere? Yo estudié muchos años y yo sabía perfectamente lo que era el Espíritu Santo, pero yo nunca conocí al Espíritu Santo. Nunca. Pasé por temporadas de mi vida bastante difíciles, sobre todo después del concilio, cuando los curas y las monjas empezaron a quitarse los hábitos, empezaron a cambiar las costumbres, se iban a los lugares de conflicto, a las periferias de las ciudades, allí a luchar, a transformar, a, no sé, lo que decíamos ayer del análisis de la sociedad, a buscar la igualdad de la gente como elemento fundamental del Evangelio. Dios quiere que todos los hombres sean iguales, Dios quiere la justicia por encima de todas las cosas. Pero a mí me pasó una cosa, y esa cosa que me pasó como a muchos, pues se marcharon muchos. Le oí al cardenal Suenens decir que en 10 años, entre el 75 o así, o entre el 70 y el 80, se marcharon de la iglesia 250.000 curas. Se salieron más de 500.000 de monjas y seglares, montones. ¿Y qué es lo que falló en aquella época? Porque a los fallos hay que estar muy atentos también. ¿Qué es lo que nos falló? Pues yo me di cuenta en un momento dado, pero me di cuenta después de pasarlo. Había un refrán por aquel entonces que se decía, o un dicho, en el que se decía, el trabajo es oración. Y nos lo creíamos. Y claro, si decimos el trabajo es oración, creíamos todos que el trabajo es más productivo que la oración. Así que abandonamos la oración y a trabajar por el reino de Dios. Pero el trabajo no es oración. El trabajo es trabajo. Y la oración es oración. Las dos cosas son importantes para el reino de Dios, pero no iguales. Cualquiera de las dos que falle, quedas cojo. Y entonces abandonamos la oración y nos quedamos interiormente secos. Y al quedarte seco, ¿imagináis a un cura seco de corazón? Sin ninguna experiencia de Dios, sin ninguna experiencia interior, sin ninguna experiencia del Espíritu, sin ninguna experiencia de nada de eso. ¿Lo imagináis? Pues todos son tentaciones, todos son dificultades, todos son dudas. ¿Yo qué pinto aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y encima se te salen los amigos y encima, pues son días como de mucha amargura, de mucha cosa. Y no sabes salir, no tienes salida, no sabes por dónde puede tener salida eso. Porque no has descubierto que lo que te falla es en lo interior. Estás con Dios y hablas de Dios, pero Dios está sordo. Dios está mudo. Dios no habla, no dice una palabra. Yo era profesor en Salamanca en aquella época. Vivía en San Esteban, estuve 3 años allí de profesor. Cuando murió el padre Fraile en el año 1970 en París, de repente, yo fui su sucesor de Historia de la Filosofía Contemporánea, actual. Y yo me engolfaba en los filósofos como queriendo ahogar de alguna forma la necesidad que yo tenía de salvación. Esa necesidad de salvación no la encontraba en ninguna parte, pues a ver si los filósofos me la daban, pero yo pronto me di cuenta de que esos señores eran un poco más listos que yo, pero no mucho más. Entonces no me podían dar ninguna solución. En clase estaba bien, yo en clase siempre he tenido éxito, tenía muchas clases, tenía 10 clases a la semana, que para un profesor universitario son muchas. 3 por la mañana con segundo de comunes y 3 en el nocturno a la semana y 4 clases a la semana con quinto de filosofía pura, que había unos 60 o 70 y la mitad eran mayores que yo en edad. Y no podía yo encontrar. Y en un momento dado, pues me eligieron prior de Alcobendas y ya dejé, porque yo no me veía para toda la vida en una universidad. No era lo mío. Yo no me veía. Yo quería más el directo con la gente. La pastoral directa, el estar directo con la gente, la predicación. Y todo esto me iba mucho más. Pero yo seguía así, seguía. Y con muchas dificultades. Y fue una invitación a ir a un grupo carismático, una chica que venía en un tren junto a mí, vamos, que nos habíamos sentado sin conocernos, y la chica, vamos, empezamos a hablar entre Ávila y Madrid, y entonces la chica, pues bueno, me contó quién era, yo le conté quién era, que era prior del convento de los dominicos, etcétera, todo eso, ¿no? Ella estaba en una residencia de agustinas cerca de la parroquia de Peñalver. Y antes de bajarnos, ya llegando a Madrid, ella me dice: ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, no. Pero hay dos jóvenes de mi convento que sí que van a la renovación carismática. Y yo les he preguntado, oye, ¿y ahí qué hacéis en la renovación? Y me han respondido, tú no hace falta que vayas, tú ya eres carismático. Y claro, pues ya no me preocupé de más. Y entonces ella muy imperativamente me dijo, vete. Es importante que vayas a la renovación carismática. Nunca más la he vuelto a ver en la vida. Pero me quedó grabado eso. Me quedó grabado. Y tardé varias semanas, pero al fin, pues estoy hablando del año 1976, sucedió esto. Y al fin fui. ¿Y qué descubrí? Pues descubrí algo muy importante, y es que aquellas personas no hablaban de Dios, no rezaban a Dios. Aquellas personas hablaban de Jesucristo vivo y resucitado. Tenían un Dios vivo, un Dios resucitado. Hablaban del Espíritu Santo, del Espíritu que nos daba este Jesús resucitado, Jesús vivo. Una cosa completamente distinta de lo que yo hasta entonces, porque lo mío siempre era Dios, porque Dios y Dios. Y estos no hablaban de... Y poco a poco, pues fui entrando en el tema del Espíritu Santo. Un coche atropelló a mi padre, yo estaba en Madrid, pero mi padre vivía aquí en Palencia, y estuvo mi padre 9 meses en coma. Y yo venía algunas semanas para pasarme la noche con él en el sanatorio. Y yo tenía mucha paz y me daba rabia. Digo, es que parece que no quiero a mi padre. Porque tenía tanta paz. Hasta que me di cuenta por primera vez en mi vida de que esa paz me venía de fuera. Y la unía con la oración de la semana, con la oración de los miércoles, que era cuando yo iba al grupo. Y descubrí por primera vez en mi vida lo que es un don. Un don. Hasta entonces, Toda mi vida había sido ideas. Toda mi vida cristiana y espiritual había sido ideas, todo ideas. Nunca había experimentado de verdad una cosa que me viniera de fuera. Habían sido ideas y habían sido sentimientos, pero sentimientos míos, que habían nacido de mí, pero algo nacido de fuera nunca. Y con esa paz yo me di cuenta. Después, a lo largo de ese año, que fue ya el año 1977, a lo largo de ese año, pues ya fui experimentando más dones. Y al final del año, una noche que estaba a las 2 de la mañana, fue cuando al despertarme, me desperté. Y me desperté con el tema de los dones. Y algo me decía dentro de mí, me hablaba de los dones, pero yo veía que había una raíz de todos los dones. Yo lo llamaba el don de los dones, el don del don. ¿Y qué es eso? Y cuando de repente se me hizo claro una cosa, que el don de todos los dones es el Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, y en ese momento conocí el don de Dios, en ese momento conocí la raíz de todos los dones y cambió mi vida. Cambió mi vida sencillamente pues porque me di cuenta de que todo era gracia, de que no se trataba de que yo fuera bueno, de que hiciera esto, de que hiciera lo otro, no, no. De lo único que se trataba es de acoger esa acción del Espíritu en mi corazón. Y Él iba a hacer la cosa. Él iba a hacer mi vida espiritual hasta donde Él quisiera. Y desde entonces he vivido así. ¿Hasta dónde Él quiere? Pues no lo sé. Como os decía al principio, Él no hace la... no nos dice cómo va nuestra vida. Pero intuyes que estás en la perspectiva buena. Intuyes, ¿por qué? Porque te suceden las bienaventuranzas. Por eso lo intuyes. Porque mira, te das cuenta de que el ser pobre, el sufrir, el llorar y todo eso no te causan unas amarguras. Las propias persecuciones, el propio no sé qué, pues porque hay muchísimas incomprensiones en los propios conventos. Pero tú, ¿dónde vas? Si eso es una secta, sí. Pero continúa todavía eso. Tantas incomprensiones, tantas cosas, pero no te produce ningún efecto malo. Sucede lo que dice aquí, que es de lo que estoy hablando. Alegraos y regocijaos. Alegraos y regocijaos. ¿Por qué? Pues porque, mira, el Espíritu Santo lleva la cosa. El Espíritu Santo lleva la vida. El Espíritu Santo. Y cuando yo vea cómo el Espíritu Santo ha llevado mi vida, estoy seguro de que le daré gracias al Espíritu Santo. Porque, como os decía antes, ya he cumplido los 50 años y no tengo ninguna gana de cambiarme. Con lo cual quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo ahí. La alegría y el regocijo total es escatológico, es en el cielo. Pero ya empieza en la tierra, ya lo vivimos en la tierra. Ya hay felicidad en esta tierra, ya hay alegría en esta tierra. ¿Por qué? Pues porque no te quieres cambiar. Porque yo no me quiero cambiar por nada. Porque yo no me quiero cambiar por nadie. Por eso, pues, con una experiencia del Espíritu es con lo que uno puede realmente disfrutar de las bienaventuranzas y decir, pues, Señor, te doy gracias porque llego hasta donde llego. Soy pobre, pero no me importa ser pobre. No me importa. No tengo grandes cosas, pero tampoco me importa. Si mi vida eres tú, si al fin y al cabo el Espíritu Santo lo que me ha enseñado es que mi justicia es Jesucristo. Ni siquiera se me van a pedir cuentas. ¿Por qué no se me van a pedir cuentas? Porque yo he entregado mi vida al Espíritu Santo y entonces es Jesucristo mi justicia. Ha cargado con todos mis pecados. Le pertenecen a Él. Por eso en una experiencia del Espíritu a todos nosotros, pues esta tarde vamos a hacer una cosita, ¿no? Vamos a hacer en la Eucaristía, como digo, pues una oración de sanación de las heridas del pasado, y vamos a hacer una imposición de manos, sencillita, porque, bueno, yo no sé hacer otra cosa. O mejor dicho, sí sé hacer otra cosa, pero cuando lo hago es en los grupos grandes, carismáticos, que están ya como muy duchos y muy preparados para eso, pero no hay que fiarse. El Espíritu Santo no necesita bambolla. El Espíritu Santo, con una acción muy pequeñita, pues te puede dar un conocimiento profundo de Él como don. Como don, y como don profundo. Y entonces tú te enterarás de cuál es la sosa cáustica que realmente mueve tu vida, transforma tus cosas viejas en nuevas, y entras en esa dimensión de Dios, y en esa dimensión del reino, y en esa dimensión de las bienaventuranzas. Ahí está, y ahí se termina. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande, será grande en los cielos, pero ya se disfruta aquí en la tierra.